pensar que eres un actor con pétalos y todo eso. Mira, los dientecitos parecen pétalos ya de una flor. Pero se parecen también una flor. Entonces dice, y yo mismo, tal como soy yo, soy una flor. Y cuando exhalas, te sientes esa figura de la flor. ¿Vale? La meditación para los niños, pero es lo que haremos, ¿vale? Después, cuando yo diga, digo, cuando inspiro, y solo haremos 3 o 4 veces este ejercicio, ¿vale? Cuando inspiro, me siento una montaña, ¿vale? Como una, estable como una montaña, ¿vale? Cuando expiro, siento esa estabilidad que hay en mí, esa solidez. Soy una tía sólida, ¿vale? Y a partir de ahí, todo lo que digas tú tendrá una cierta solidez, ¿vale? Después inhalarás y dices, yo soy como el cristal o como el agua. Y cuando exhalas sientes la transparencia, la frescura también que hay en ti, ¿vale? Y después haremos con el ciervo, dices, cuando inhalo me siente el espacio, intenta sentir que eres el espacio, y cuando exhalas sentir la libertad que hay en ti, ¿vale? ¿Vamos a ir? Y lo ponemos a ellos a meditar también como las niñas, a ver si aprenden un poco contigo. Esto lleva años intentando enseñarles y...
Reza, reza.
Es
mentira.
¿Quieres un poquito de semana? Palma de tu cara. Es que hoy no hay comida. Entonces, como no hay comida ni nada, he enviado un mensajito a Eva diciendo, tráeme una semana para reponer un poquito de energía. Cuando salgas de aquí, ¿os vais a quedar toda la clase y eso o después os vais después a hacer esta práctica? Os vais a ir. Entonces me envías un mensajito a decir, envíame los 2 vídeos, ¿vale? Porque te voy a enviar y ve, te va a poner los pelos de punta, ¿vale? Y a lo mejor tú vas a ser el nuevo modelo aquí en España. Tenemos a esta niña que no me acuerdo. ¿Sabéis esta niña de 11 años que tiene este vídeo de ha callado la ONU? ¿Sí? ¿Dónde es esta niña?
¿De dónde es?
De Canadá. De Canadá, vale. Y después tenemos el otro niño de los Estados Unidos. Nos falta una niña en España que empieza a cambiar todas esas cosas y tú tienes pinta de que... no lo sé yo. ¿Vale? Vamos allá. Entonces, tú ya tienes la posición perfecta, espalda bien recta porque vamos a hacer una montaña y nunca se ha visto una montaña así cansada. O sea, las montañas son guerreras, ¿cierto? Las manos las dejamos tranquilas y descansadas, no las movemos. Y cerramos los ojos, ¿vale? Yo voy tocando esto a medida que tú vas haciendo esto y te voy diciendo qué hacer, ¿vale? Cierras los ojos, hacemos una gran inspiración. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandona todas las preocupaciones que tengas. Abandonas todo y ahora cuando inspiras, eres una flor, pero con tu forma, pero te sientes una flor. Cuando expiras, sientes la frescura de la flor, ¿vale? La frescura que hay en ti. Inspiro. Y soy una flor. Expiro, exhalo. Siento la frescura que hay en mí. Y otra vez. Exacto, has visto cómo ha cambiado tu cuerpo. Cuando expiras, te sientes sólida, te sientes estable. Y inspiras, y eres una montaña. Expiras, y sientes la solidez que hay en ti. Eres de confianza, eres estable, tienes fuerza, inamovible. Y otra vez, inspiras, y eres una montaña. Expiras y te sientes sólida, te sientes estable. Y ahora inspiras y eres un río, el agua. Expiras y te sientes transparente, fresca. Imaginas que eres como un río. Cuando inspiras, eres un río. Expiras, te sientes transparente, no escondes nada a nadie, eres totalmente tú mismo. Cuando inspiras, eres un río. Expiras y transparente. Y por último, cuando inspiras, imaginas que eres el espacio. Cuando expiras, te sientes libre. Espacio. Cuando expiras, sientes la libertad que hay en ti. Nadie puede decir lo que piensas, ni lo que sientes, ni nada de eso. Siéntete libre de verdad. Inspiras, eres como el espacio, el cosmos, todo el universo, como si las estrellas estuvieran dentro tuya. Cuando expiras, te sientes libre. Exhalamos y nos expresamos, nos estiramos bien, abrimos los ojos y nos estiramos. ¿A qué es guay? ¿Ha sido difícil?
No.
¿Te has sentido libre, te has sentido sólida como una montaña y fresca? ¿Has podido hacer bien el ejercicio?
Sí.
Yo he visto enseguida, cuando tú has pensado que eras una montaña, tu cuerpo estaba un poquito así, has hecho así. Te has sentido sólida, ¿vale? Si haces este ejercicio, es la meditación que enseño yo para los niños, ¿vale? Si un día vienes más, te enseñaré más meditaciones. Y siempre que quieres venir, eres bienvenido aquí. Te daré siempre una clase de media hora cuando dices, quiero ir a visitar otra vez a Gustavo. Y eres tú quien decides, ¿vale? Tienes que ser libre, ¿vale? Un patonazo.
Un patonazo. Eres muy guapa. Voy a decir a tu prima que me has encantado, ¿eh? A Natalia le voy a decir. Y hoy voy a decir a mi hermanita también. Venga, hasta mañana.
Chao, papá. Qué guapa es el banco. Ah, ya está.
Sí.
Ah, me ha dicho Lili que le has enviado ya.
Sí.
Sí. El Mahakala. Y de eso les voy a enseñar a todos. Ah, mira, Lili, si estás aquí, me has asustado y todo. Mahakala. Oh.
¿Cómo estás,
niña?
Bien.
Bien. Solo he visto ahora, has visto a esta niña, es que estaba dando la clase a la niña, y solo he visto ahora que me habías enviado un mensajito. Y no has llegado tarde, has llegado súper bien, súper bien. Ya me gustaría, mire, tener 11 años, bueno, a los 11 años yo ya meditaba. No puedo decir nada, es verdad, pero nadie me lo ha enseñado, lo he meditado yo por mí mismo. Pero es interesante ver cómo la importancia y que dan los niños a su propia práctica. Le estaba hablando yo sobre la práctica, bueno, tú lo has escuchado todo, ¿eh? Este es el tipo de discurso que hay que tener con los niños. No se puede tener el mismo discurso que tenemos con nosotros, ¿sabes? Hay que hablar de One Direction, sus amigas. Nosotros ya hemos sido pequeños, entonces entendemos bien cuál es la relación entre los niños, entre ellos y tal, para explicar la importancia del dominio de la mente a un niño y de poder transformar. Pensar que los niños son lo que en realidad son el futuro. Nosotros estamos gastando su herencia. Este planeta no es nuestro, es la herencia del futuro. Y nosotros lo estamos estropeando. Es lo que le estaba diciendo. Eres tú que tienes que poner las pautas. No nosotros. A mí me da igual que esté la madre o no esté la madre, ya has visto. Yo digo todo lo que tenga que decir. ¿Sabes? Porque yo digo esto, es que el planeta Tierra, tal como lo estamos dejando para esos jóvenes, y los jóvenes que estamos dejando para el planeta Tierra, esto no va a terminar bien. Para nada bien. ¿Estás constipadita? ¿Estás bien?
Sí, estoy viendo esto sangrando un poco la nariz.
¿Qué Dios? ¿Por qué?
Sí, ya.
¿No pasa res?
No.
¿No deberías poner la cabeza hacia atrás?
No.
¿No?
No.
Bueno, pues vamos a hacer nosotros nuestra meditación, y hemos hecho la de los niños, vamos a hacer la de los adultos, ¿te parece bien? ¡Qué mona la niña! Enseñar el Dharma es siempre esto, tener estrategias para hacer con que cualquier persona pueda entender el Dharma. No es despejar aquí cosas a los niños. Te digo, si no tienes ese discurso, yo digo, ¿qué crees que vienes a hacer aquí? No sé, estar sentado y callado. Yo digo, eso sería súper aburrido, yo no te voy a hacer una cosa de esas. Para nada, a los niños no se puede enseñar meditación así. Pero es muy importante enseñarles la meditación. Más es la popular del cole y tal y eso, porque tiene mucha influencia sobre los demás. Y que empiece a entender eso. Por eso le estaba diciendo, tienes mucho poder tú, siendo la popular, porque puedes transformar la vida de las personas. Digo, si quieres hacer con que la menos popular y que a nadie le guste y tal, y eso, viva una vida mejor, tú tienes ese poder, porque todas las demás se fían de ti. Y si quieres destrozar la vida de una persona, tú también tienes poder para eso. Y sobre todo en la juventud. Y digo, pues hay que utilizar bien ese poder. Y cuando los niños empiezan a entender, los niños, se ha hecho una experiencia que estaba viendo en el Facebook el otro día, me ha parecido divertidísimo, de unos niños a que se les daba, se ponían dos niños en una mesa, y había allí la merienda de los niños, ¿vale? Y estaba tapada con estas, no sé cómo se llama aquí, con una tapa de estas, de ¿sabes? De estas bonitas, en casa antes lo teníamos, de estas.
Una campana,
exacto. Cuando se iba el adulto, entonces ha dicho, ahora puedes tomar que ya vamos a hacer nuestro ejercicio y tal, y se iba el adulto, contaba hasta tres y se iba. Contaba un, dos, tres, levantaban, uno tenía pan y el otro no. 100% de los niños, 100% de los niños han dado mitad de su pan al otro, cuando no han dado más de la mitad. No hemos visto ningún niño cortando la cosa como si fuera, al revés. Había una que era la niña que tenía el pan, se rió para el niño, lo partió, se quedó con un trozo grande de este lado, un trozo pequeñito de este, y el otro niño, que no era suyo, dijo, yo quería el grande, y la otra, se le empezó a reír y se quedó con el grande. No hubo ningún momento un pensamiento, te vas a quedar con el mayor que yo, ¿por qué has hecho eso y tal? No, no son así, nos transformamos en eso, pero los niños no son así. Y las corrientes hoy en día de psiquiatría y tal, nos vienen a decir eso. Me ha encantado la frase que has puesto del neurobiólogo este. El Buda Sakyamuni lo decía exactamente con las mismas palabras, con las mismas palabras. Aquí os he leído el texto este de Mario Alonso Puig. ¿Por la noche? ¿Os he leído el texto? ¿Os acordáis aquí? ¿Sí?
Por la noche no.
Vale, pues entonces a lo mejor lo haré hoy. En vez de dar yo la clase, la dará Mario Alonso. Porque es muy importante empezarmos a entender la importancia real de la práctica de la meditación. No es una cosa secundaria. Es una cosa, es la principal dentro del mundo. No, todos nosotros nos movemos por las emociones. Y las emociones están en nuestro cerebro, en el sistema límbico del cerebro. Entonces, el trabajo ese con nuestras emociones, que es nuestra visión del mundo, es importantísimo. Podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestro cerebro. Y lo vuelvo a repetir, para que tú has escuchado y tú también esta mañana, pero lo vuelvo a repetir, ayer estaba hablando con un amigo mío y después él tiene un problema con la madre y le estaba explicando el por qué él tenía la tendencia a ir a mosquear a la madre. Le llegó a filmar de la madre mosqueada, porque si no mi otro hermano no se creerá que yo que estoy haciendo filmando. Yo digo, Manel, tú no has hecho esto para enseñar a tu hermano. Tú lo que has hecho es irritar a tu madre. Yo sí estoy irritado. Si tú estás irritado, si nos irritamos los dos, yo me pongo a filmarte, a decir ahora para que todo el mundo vea cómo estás mosqueado, te me vas a pegar, tío. Te vas a tirar a mí. ¿Cómo haces eso a tu madre? ¿Cómo puedes? Es que ella es insoportable y tal. Mira que tú, déjame decir, de tal palo, tal astilla, colega. Yo soy así, con mis amigos yo soy así. Yo no tengo tabús aquí para hablar. Yo ya he ganado mi posición suficiente. Es verdad, yo ya he sufrido mucho. Yo he dado clases muy jovencito que nadie quería nada que decir. Hoy en día ya soy bastante conceptuado como para callarme las cosas. Mira quién está aquí, Yolanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? El otro día he pensado en ti. He visto una fotografía tuya en una reunión con otros...
Escritoras,
no sé,
pues
sí, 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 sí.
Algo de Truffaut.
Sí. Sí. Ah, qué chulo, está súper chulo, me he quedado muy orgullosa.
Sí.
Y entonces le decía yo, y cuando le estaba explicando, él lo entendió. Manel se tiene una cosa buena, es que es introspectivo, se mira bastante a él mismo, ¿vale? Entonces estaba diciendo, es que claro, tienes razón en aquello que estás diciendo, de digo, ser tan pesado con él y tal, y eso, porque lo he explicado muy bien, como no voy a decir todo lo que le he explicado muy bien. Y él me decía, entonces eso es como dices tú, va a tener que haber una revolución de pensamiento en el mundo. Y yo digo, y ya está habiendo. Ahora, si quieres coger el tren, lo coges. Y le he dicho, si quieres seguir creyendo que la Tierra es plana, es tu problema. Pero la revolución ya ha empezado, no hecha por mí, porque no podría ser esa revolución. Y le he dicho, digo, yo llego a un público de gente ya de por sí interesada. Y entonces, o sea, ¿qué lo van a buscar? Pero hay un montonazo de gente que no quiere, ni siquiera que me aproxime a ellos. No quiere saber nada de esto. Pero cuando un Mario Alonso Puig, el tío, lo dice, se lo creen mis alumnos, se lo creen los lambas, se lo creen el ateo, el no sé qué y tal. Es importantísimo que existan estas personas. Yo digo, la revolución ya ha empezado. Y le he leído este texto. Se quedó callado, nunca he visto a Manuel tanto tiempo callado. Entonces, hoy estaba diciendo que la clase no la doy yo. Le dará Mario Alonso, ¿vale? Entonces, que además, no sé, no te he contado, me han invitado para hacer un curso en Portugal con él, los dos. Él la parte científica y yo la parte práctica. Eso es muy guay, es muy guay. Pero os voy a leer esto. A ver, eso no me pasa como en Portugal, que me quedé sin batería. A ver. Entonces, ya que será todo, lo leeré todo. Qué pena que no esté aquí nuestro alumno, el neurólogo, el Robleda. Vale, empecemos desde el inicio porque será todo. Esa es una entrevista que La Vanguardia Digital le realizó a Dr. Mario Alonso Puig, quien es médico, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, fellow de Harvard University Medical School, ha sido profesor, y miembro de la New York Academy of Science y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. O sea que no estamos diciendo que tiene un currículum de nada, ¿no? Es un tío que tiene un currículum como Dios manda, ¿no? Porque también hay mucho médico tonto. Pero no, no todos los médicos son de unas de estos. Hay mucho médico tonto, ¿no? Espero. A ver si, porque si no empieza en meditación, vamos a estudiar medicina todos, ¿no? Que no estaría mal. En Tíbet era así, un buen profesor, un buen lama, tenía que saber varias disciplinas, una de ellas era la medicina. Tanto que yo, a mi profesor, a mí me dijo, tú deberías estudiar medicina. Yo me iba a inscribir aquí en la universidad y tal, pero aún no tenía tiempo. Bueno, pero aún lo voy a hacer, lo estaba diciendo al papá de mi novia, que es médico, y le estaba diciendo, yo esto lo quiero hacer, y él estaba todo contento. Estaba muy contento. Dice, finalmente. Dice, hasta ahora lo decían los iluminados, los meditadores y los sabios. Ahora también lo dice la ciencia. Son nuestros pensamientos los que en gran medida han creado y crean continuamente nuestro mundo. Escuchad bien, porque eso es literal, no es nada metafórico, ¿vale? Hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen la capacidad de favorecer las funciones superiores del cerebro. La zona prefrontal del cerebro, el lugar donde tiene lugar el pensamiento más avanzado, donde se inventa nuestro futuro, donde valoramos alternativas y estrategias para solucionar los problemas y tomar decisiones, está tremendamente influida por el sistema límbico, lo que decía, que es nuestro cerebro emocional. Por eso, lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando. Hay que entrenar esa mente. Tengo 48 años, nací y vivo en Madrid. Estoy casado y tengo 3 hijos. Soy cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital de Madrid. Hay que ejercitar y desarrollar la flexibilidad y la tolerancia. Se puede ser muy firme con las conductas y amable con las personas. Soy católico, acabo de publicar Madera Líder, empresa activa, y tal, 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 y pone la fecha, 18/10/2004. Ese es 2004, estamos en 2014, tiene 58 años. Ya decía que él me parecía mayor para tener 40 años. Ahora ya entiendo por qué. Bien. Más de 25 años ejerciendo como cirujano. Conclusión, hace la pregunta. Puede atestiguar que una persona ilusionada, comprometida y que confía en sí misma puede ir mucho más allá de lo que debería esperar por su trayectoria. Y dice el entrevistador, ¿psiconeuroinmunobiología? Y él dice, sí, es la ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, la mentalidad y la fisiología del ser humano. Esto lo dice el Dharma desde, en los libros más antiguos. Miro a Víctor porque Víctor es el que conoce los libros antiguos del Dharma de aquí, Sulaima también. Tú empiezas también. Tengo que traerte alguno, ¿no? Te faltará algo. Dice, una conexión que desafía el paradigma tradicional. El pensamiento y la palabra son una forma de energía vital que tiene la capacidad, y entre paréntesis, y ha sido demostrado de forma sostenible, de interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy profundos. O sea, que nuestra mente produce cambios físicos. Nama Rupa, Varichedharmanana, Pakaya Parigahanana, la interdependencia entre los fenómenos físicos y psíquicos. Esto ya lo hemos aprendido, ¿cierto? Dice, ¿de qué se trata? Dice, se ha demostrado en diversos estudios que un minuto entreteniendo un pensamiento negativo deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante 6 horas. Y le estaba diciendo, ¿y quieres tú que tu madre aprenda, porque además nos quedamos más tontos cuando estamos mosqueados, estando mosqueada? ¿Quieres enseñarle la verdad estando ahí alterada? No puedes. Y entonces él estaba escuchando esto y ahí sí, de ahí que dijo, es necesaria una revolución ya. Y digo, ya está la revolución. Ya tenemos estos hombres extraordinarios enseñando eso, ¿vale? Dice, durante 6 horas, un minuto, entretenido en un pensamiento negativo. ¿Cuántas veces estamos un minuto entretenidos en un pensamiento negativo nosotros? Es que, y de 6 en 6 horas la cosa está muy mal, porque si hay cuatro minutos para pensar negativamente en la vida. Imagínate la profundidad de esto. El distrés, esa sensación de agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal. Dice, ¿qué tipo de cambios? Y él dice, tiene la capacidad de lesionar neuronas. O sea, nuestro estrés lesiona neuronas. Cuidado con esto, ¿eh? De la memoria y del aprendizaje, localizadas en el hipocampo. Y afecta nuestra capacidad intelectual porque deja sin riego sanguíneo aquellas zonas del cerebro más necesarias para tomar decisiones adecuadas. Entonces, el estrés no sirve para tomar decisiones adecuadas, es necesario dominar la mente, ¿vale? Dice, ¿tenemos recursos para combatir al enemigo interior o esa es cosa de sabios, le hace el tío de la vanguardia? Dice, un valioso recurso contra la preocupación es llevar la atención a la respiración abdominal. Dice, jolines, es para darle un par de besos. Es decir, he tenido 5 veces más alumnos desde que he leído esto en clase, ¿sabes? Dice, que tiene por sí sola la capacidad de producir cambios en el cerebro. O sea, la respiración, poner la atención en la respiración abdominal. Dice, favorece la secreción de hormonas como la serotonina y la endorfina y mejora la sintonía de ritmos cerebrales entre los 2 hemisferios. O sea, es mucho más que estas 2 hormonas. O sea, el GABA, la oxitocina. Yo tengo una lista enorme de todas la producción de hormonas, todas las hormonas que se producen con la práctica del mindfulness. ¿Vale? Os traeré eso en la próxima clase. Normalmente, cuando he hecho para el ASET, la Asociación de Financieros de España, he hecho un curso para ellos sobre el dominio de la mente y tal, aquí en el Centro de Dharmakaya. Por eso tengo ese papel, porque les estuve enseñando, porque claro, esta gente hay que convencerles, ¿vale? Hoy en día es muy fácil convencer, yo me he hecho especialista en esto, más o menos. Dice, cambiar la mente a través del cuerpo, y él dice, sí, hay que sacar el foco de atención de esos pensamientos que nos están alterando, provocando desánimo, ira o preocupación, y que hacen que nuestras decisiones partan desde un punto de vista inadecuado. Es más inteligente, no más razonable, llevar el foco de atención a la respiración que tiene la capacidad de serenar nuestro estado mental. Otra vez. Dice que no hay que ser razonable. Se parece raro, ¿no? Y él dice, siempre encontraremos razones para justificar nuestro mal humor, estrés o tristeza. Y esa es una línea determinada de pensamiento. Pero cuando nos basamos en cómo queremos vivir, por ejemplo, sin tristeza, aparece otra línea de pensamiento. ¿Y qué es lo que estaba enseñando yo a Manela ayer? Dice, ¿tú qué vas a vivir con tu madre? Y lo que he enseñado yo aquí. Yo digo, podéis tener el ataúd lleno de papelitos diciendo que tenéis la razón, pero que habéis vivido vosotros. Eso es lo importante. No es si teníamos la razón o no. A mí me da igual si mi abuela se cree en el Papá Noel. Yo no le voy a decir que ha sido inventado por la Coca-Cola. Porque no quiero tener la razón. Yo lo que quiero es que esté feliz. Yo también estar feliz y estamos los dos felices. Me da igual lo que piense del Papá Noel. Y yo disfruto de la Navidad, ¿vale? Entonces, no es el razonamiento que es importante, es lo que acabamos por vivir. Y nosotros vivimos en una sociedad en que todo el mundo quiere pertenecer a la razón y tener la razón. Y a nadie vive bien. Y a nadie vive bien. Y pues esa es la nueva revolución que tenemos que hacer nosotros. Por eso es extraordinario que venga una niña de 11 años aquí para hacer meditación. Y así lo piden ellos y todo. Total. Aparece otra línea, claro, ¿qué línea aparece? Tranquilo, no hay problema, deja la abuela en paz. Es una otra línea totalmente distinta. No poner nuestras huellas digitales en la vida de los demás. Es que me ha dicho, es que ha hecho, mira lo que piensa, mira lo que me ha dicho del mundo, que le gusta la Alemania, o que le gusta la Francia, o que le gusta esto, y de repente, ¿pero qué más da? ¿Por qué estás ahí viviendo esa situación? Lo que tú estás viviendo es una agitación interna. Y esa es la otra línea de que habla Mario Alonso, ¿vale? Entonces dice, aparece otra línea, son más importantes el qué y el por qué que el cómo. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando. Dice, exagera. Dice, y le contesta Mario Alonso. Dice, cuando nuestro cerebro da un significado a algo, nosotros lo vivimos como la absoluta realidad, sin ser conscientes de que solo es una interpretación de la realidad. ¿Cuántas veces lo hemos dicho esto aquí? ¿No? Es que dicen exactamente la misma cosa que lo que estaba diciendo antes. Dicen exactamente la misma cosa que nosotros, pero la gente la acepta. Porque tiene una evidencia científica por detrás bastante importante. Y eso es muy bueno para nosotros, porque ahí nos da confianza. Dice, ya sé lo que estoy haciendo ahí, ¿vale? A lo mejor Gustavo no me lo supo explicar, pero el Mario Alonso, el doctor, sí. ¿Vale? Porque puede empezar a entender. Y ellos conocen la meditación en un nivel muy básico. Cuidado con esto. Dice, más recursos, dice, la palabra es una forma de energía vital. Se ha podido, o sea, de energía vital quiere decir que cuando nosotros tenemos un discurso, cuando se habla de palabra, habla de discurso interno o externo, tal y cual como nosotros en la meditación, ¿vale? O sea, en psiconeuroinmunología, es exactamente eso que se dice, ¿vale? Es que cuando se habla de la palabra, es como en el Dharma. ¿Vale? Es la palabra interna, la forma como nos hablamos a nosotros mismos. ¿Vale? La palabra es una forma de energía vital. Se ha podido fotografiar con tomografía de emisión de positrones como las personas que decidieron hablarse a sí mismas de una manera más positiva, específicamente personas con trastornos psiquiátricos, y un trastorno psiquiátrico no es un trastorno psicológico. Un trastorno psiquiátrico es físico, es nuestro cerebro que no está bien en alguna parte. ¿Vale? Con trastornos psiquiátricos, consiguieron remodelar físicamente su estructura cerebral precisamente en los circuitos que les generaban esas... Perdón. De positrones, las personas que se decidieron hablarse a sí mismas de una manera más positiva, lógicamente que hablarse a sí misma es un discurso interno, aquí me he perdido, específicamente personas con trastornos psiquiátricos, consiguieron remodelar físicamente su estructura cerebral, precisamente los circuitos que le generaban esas enfermedades. Por eso, en el Tíbet no había enfermedades mentales. Y la gente se pregunta, cuando yo decía este en Koan, deberían decir, este le gusta mucho el Tíbet. No, hay una explicación científica de por qué este es así. Yo tenía una alumna, ahora en Portugal, este curso que iba a dar, estos mayores empresarios de Portugal y tal, que después de yo haber hablado de todo esto, se puso a llorar, me escribió un mensajito, me dice, Gustavo, estoy aquí llorando porque me encantaría que mi padre... no se hubiera muerto antes de yo conocerte, porque le llevaría a hacerte meditación. Él tenía algunos trastornos psiquiátricos, se ve que se suicidó y tal, tenía algunos, y creo que le hubieras podido ayudar después de esto. Eso es interesantísimo, ¿eh? Es muy interesante. Bueno, han pasado 10.000 cosas ahora en Portugal. Imaginar recuperar esos circuitos, justamente esas zonas del cerebro, ¿eh? Dice, podemos cambiar nuestros cerebros con buenas palabras. Dice él, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina de 1906, dijo una frase tremendamente potente que en su momento pensamos que era metafórica. Ahora sabemos que es literal. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Dice, ¿seguro que no exagera? Dice, no. Según como nos hablamos a nosotros mismos, moldeamos nuestras emociones, que cambian nuestras percepciones. La transformación del observador, nosotros, altera el proceso observado. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Por eso, Drukpa Rinpoche decía, no te gusta este mundo, muda de mundo. Cuidado con eso, eso es que lo dicen desde el inicio, Drukpa Rinpoche, a esto muy antes de que naciera el pobre del Mario Alonso, que tampoco está tan mayor, pero no está tan mayor. Dice, ¿hablamos de filosofía o de ciencia? Dice, y él no le contesta la pregunta de filosofía o ciencia. Dice, las palabras por sí solas activan los núcleos amigdalinos. Pueden activar, por ejemplo, los núcleos del miedo que transforman las hormonas y los procesos mentales. Científicos de Harvard han demostrado que cuando la persona consigue reducir esa cacofonía interior y entrar en el silencio, las migrañas y el dolor coronario pueden reducirse un 80%. O sea, la gente que sufre del corazón, la gente que sufre del cerebro y tal, 80%, imaginad. Dice, ¿cuál es el efecto de las palabras no dichas? Dice, solemos confundir nuestros puntos de vista con la verdad. Y eso se transmite. La percepción va más allá de la razón. Que lo decimos aquí mil veces, que es lo que intentamos hacer nosotros con la meditación. No es razonar sobre expansión y contracción. Es estar allá y apercibirnos de ella, notar. La percepción va más allá de la razón. Entonces, aquellos que quieren hacer una meditación intelectual se han equivocado. Se quieren pensar, se han equivocado. Es algo extremadamente físico. Es algo muy tierra a tierra esto, dice. Según estudios de Albert Mehrabian de la Universidad de California, UCLA, el 93% del impacto de una comunicación va por debajo de la conciencia. Imaginad, o sea, aquello que nosotros decimos, el 93% de ese impacto, tanto en nosotros como en los demás, no es consciente. La forma como un padre habla a un hijo y eso nos transforma la vida, y todos nosotros sabemos eso. Todos nosotros sabemos reconocer quien ha tenido padres muy austeros. Nos reconocemos entre nosotros. Yo he tenido, mi madre era austera y tal, Inge también ha tenido, y nos reconocemos enseguida, sabemos cómo es. Porque nos han cambiado la vida con esa austeridad. ¿Vale? Dice, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Dice, el miedo nos impide de salir de la zona de confort. Tendemos a la seguridad de lo conocido y esa actitud nos impide realizarnos. Para crecer hay que salir de esa zona. Justo lo que decimos en el Dharma también. Dice, no intentes reafirmar dónde estás, sal de esa zona de confort. Perder el control, decía yo. Perder el control es salir de la zona de confort, es la zona en que no podemos controlar nada. Y es eso que nosotros queremos. La verdad es que parecía, ¿eh? A lo mejor así de arriba. Dice, la mayor parte de los actos de nuestra vida se rigen por el inconsciente. Y él dice, reaccionamos según unos automatismos que hemos ido incorporando. Pensamos que la espontaneidad es un valor, pero para que haya espontaneidad primero ha de haber preparación. Si no, solo hay automatismos. Lo he repetido hasta la saciedad. En Koan la repetía mucho esta frase. Cada vez estoy más convencido del poder que tiene el entrenamiento de la mente. Dice, deme alguna pista. Y dice, cambie hábitos de pensamiento y entrene su integridad honrando su propia palabra. Cuando decimos voy a hacer esto y no lo hacemos, alteramos físicamente nuestro cerebro. El mayor potencial es la conciencia. Paso diciendo aquí la vida. Solo tenemos la mente. Todo lo que vivimos es la mente. O sea, aquello que estamos haciendo está de acuerdo con la ciencia. Estoy contento. Dice, ver lo que hay y aceptarlo. Si nos aceptamos por lo que somos y por lo que no somos, podemos cambiar. Lo que se resiste, persiste. La aceptación es el núcleo de la transformación. La aceptación, darse cuenta de su realidad. Y ese es el texto de Mario Alonso Puy. O sea, que aquello que nosotros estamos haciendo aquí es una transformación radical de nuestros puntos de vista. Pero lo que es necesario es que nosotros que tenemos la oportunidad de practicar bien la meditación, que es muy difícil, Y doy gracias a algunos alumnos de llegar tan lejos en la meditación, porque no hay occidentales que estén llegando tan lejos como ellos en la meditación, de verdad. Y voy a tener que empezar a entrar en contacto, ya he empezado a entrar en contacto con Sagyendenpa Rinpoche, porque estamos ultrapasando mucho mis expectativas, mucho, pero muchísimo. ¿Sabes ese señor que viene, que es el neurólogo que estaba aquí el otro día? ¿Tú estabas cuando estaba él? Un señor ya mayor, ¿no lo habéis visto?
Yo sí.
¿Sí? Cuando él estaba, él decía esto, no, neurológicamente lo sé, pero no tengo aún la experiencia. Y digo, pues la experiencia la tengo yo y puedo dar esa experiencia a los demás. Puedo ayudar a que los demás lleguen a este... Pero es necesario ponerse. Si yo digo una cosa y digo, hay que tranquilizar la mente y poner la mente, y nosotros dejamos que esté paseando, si yo digo, no nos prendamos con sensaciones del cuerpo y si estamos allá, claro, no avanzaremos. Y aunque así habrá estos beneficios, porque esto es medido en gente que no practica mucho la meditación, practica un poquito, pero ya tiene estos efectos en esto. Imaginad a que hay gente que es capaz de meditar de verdad. De verdad. Hay experiencias, tengo pena que no haya venido hoy. Porque quería que Eva contara la experiencia delante de un neurólogo. Porque es el tío que le va a avalar. Y el primero que dijera, a lo mejor esto no es verdad, el tío le diría, yo ya he enviado gente y ya he dicho a gente que esto es así. A Luisa ha sido un neurólogo que le ha explicado cuál había sido su experiencia. Ha hecho esta experiencia sin querer durante muchos días seguidos. Y se fue a un neurólogo porque creía que se estaba quedando loca, no sabía cómo explicar. Imagínate, se estaba quedando loca y ha dicho, doctor, me está pasando esto. Estoy loca, pásame una pastilla. Y va el médico y se mira hacia ella y dice, esto es una proyección del cuerpo astral. Y ella dice, ¿cómo? Entonces yo vengo a un médico para que usted me venga a decir esto, ¿yo queréis que me pase una pastilla para que eso deje de pasar? No, hay mucha gente que hace esas experiencias. Y yo puedo enseñar a la gente cómo dominarlas, cómo llegar hasta allá y cómo dominarlas. Estoy haciendo con que su lema transforme sus sueños. La película Origen es corta cerca de lo que están haciendo ellas. Es corta, porque no tienen tanta imaginación como nosotros. Es verdad, ¿no? Es muy corto. Podemos hacer cosas extraordinarias dentro de nuestros sueños.
Lo que quieras.
Exactamente lo que quieras. ¿Quieres transformar una cosa en una cosa?
Aparece personas y todo.
Claro. Aparecer, desaparecer.
Otro idioma.
Esta ha sido una... Ah, mira, no te lo había dicho. Esa ha sido una de mis primeras experiencias. Querer hablar otros idiomas y aprender otros idiomas dentro de los sueños. Yo, el italiano, prácticamente lo he aprendido así. Yo cuando llegué de Italia, pasado 3 meses, estaba leyendo el periódico. Me decía, no puede ser, ¿cómo has aprendido todo rápido de italiano? Y tal. Yo decía, en mis sueños. Porque mis sueños soñaba en italiano. Y entonces podemos ponernos a hablar chino, si queréis. Sualú.
Y hablan de chino.
Sí, claro, claro. Y se repite. No, no, claro. Se repite las frases. Espérate, tú repites si alguna frase y llégate cerca de un chino y dice, acuérdate cuando hagas. Entonces se hacen eso. La próxima vez, una pequeñita frase, despiértate y escribe transliterada, o sea, cómo se escucha. Y vamos los dos a un chino y vamos a saber. Además, he dicho más que esto. He dicho a una alumna aquí que vamos a hacer experiencia. Digo, quiero que tú pongas un libro en tu casa y quiero que uno de ellos dos vaya a ver el libro y que dé una página de ese libro. Y ese es el próximo ejercicio. O sea, imaginad la capacidad de la mente humana. Ver lo que va a pasar en el día de mañana. Imposible, no es imposible. Y hoy en día ya se estudia eso. Y tengo alumnos que están haciendo eso y les agradezco eso, de verdad, les agradezco. Pero para poder hacerlo es necesario ponerse. Esta es gente que han ido a hacer el retiro del Mahamudra, que a algunos les me gusta, otros no me gusta y tal y eso, pero ahí está un poco ni les gustaba ni les dejaba de gustar, dice, voy a aprender lo que el tío tiene para decirme y bueno, ya está. Entonces, si han puesto a hacer la práctica, siempre tenían las grabaciones. Zulema, por lo menos, ha hecho 3 veces este retiro, solita, con el, pero ese es el interés, esa es la revolución, el revolucionario es ese, el revolucionario no es el que ha escuchado y que después hace la vida de siempre. Hoy hablaba con Lili, y Lili me estaba diciendo todos los cambios desde que hace su práctica de la meditación en su vida. Es que el revolucionario es el que pone en práctica, no es el que escucha y ya está. Ese es el pasota, que seguro que había más de 3 países que han visto a Newton con la cosa de aquel... Y dice, hay gravedad. O que han visto el otro, la Tierra es redonda y tal y eso. A mí qué me importa. Como si es cuadrada. Claro, hay mucha gente que les da igual esto, ¿no? Y después hay los que, aparte de estudiar aquello, van más allá, dicen, pues esto es redondo, pues podemos volar ahí por arriba dando vueltas, ¿sabes? O sea, que han ido mucho más allá. Y por eso la ciencia es como los cagüpas. El cientista siguiente siempre descubre más cosas que el cientista anterior. Eso no es una religión en ese sentido. El gran maestro Buda Sakyamuni es el máximo y nosotros nos vamos distanciando cada vez peor. No. Nosotros decíamos que el discípulo sea siempre mejor que el maestro. Ese es nuestro deseo. Yo, lo que estaba diciendo yo, tengo aquí alumnos que meditan mejor, que son más rápidos que yo, que va a llegar un día que les tenga que enviar a mi profesor porque no les podré enseñar más, porque me han ultrapasado. Y después ya iré yo a sus clases, porque ese es ser inteligente, ¿cierto? Yo si fuera profesor de Einstein, después de que lo hubiera terminado la universidad y yo le empezara a dar clases, yo sería el primero a estar ahí a sus clases, ¿cierto? Es que la cosa funciona así. Pero, ¿qué ha pasado? Se han implicado. Han decidido coger el tren del cambio. Han decidido decir, está habiendo una revolución en las mentes. Yo no quiero ser el tontainas que se va a creer que la Tierra es plana. Yo quiero trabajar con la Tierra redonda, como todos vosotros. Y ponerse más. Ponerse. Si nos ponemos, si hacemos estas prácticas, ya habéis visto, no lo digo yo, por eso lo he leído. Ya lo dice un médico. Si nosotros nos ponemos, transformamos nuestro cerebro. Imagínate lo que es, hacer edificios está muy guay, pero poder cambiar, poder de repente empezar a utilizar todo esto, es una pasada, es verdaderamente increíble. Pero hay que ponerse para empezar a tener, les ha costado, ¿cuántos años te ha costado a ti? Hasta tener...
No, barbaridad.
¿Cuánto te has mosqueado conmigo porque yo te decía que tienes aquí un bloqueo y tal y eso, y te has ido para... Ser honesta, y te has ido a pensar, joder, ¿por qué me tiene que decir a mí esto? ¿Cuántas veces? Tampoco veo ahí tanto como me dice él y tal y eso. Seguro, Sulaima, sé honesta.
Sí, al principio sí.
Es verdad, porque claro lo llevaba mal, meditaba, se ponía así. Estaba ahí, claro, yo decía, tienes que relajar, ¿a dónde estás ahí? Y no lo entendía, hasta que un día lo entendió, de tanto esforzarse en la historia, ¿es verdad o no? Y hoy en día, a ver quién es capaz de... Yo quiero, una de las cosas que voy a pedir a este mi alumno es de hacer algunas experiencias y una publicación con meditadores. Y voy a elegir tres, yo seré uno, dos, tres. Vamos a ver qué somos capaces de hacer en mis clases. ¿Cómo, pues, qué tipo de capacidades tienen estas personas? Y hacer pruebas con el sueño, hacer pruebas con la proyección del cuerpo astral. Dice, ¿se puede ver lo que está aquí en la sala de al lado? Vamos a probarlo, pero bajo un estudio científico. No he visto y tal y eso. No, estudio científico. Con gente que esté midiendo y esté sabiendo si la persona de verdad está ahí o no. Y es eso que quiero proponer. Esta es mi nueva fase. Lo que estoy pensando iba a ser en el futuro es un poco esto. Porque ahí se podrá... Si podremos decir a las personas, dice, ¿para qué quieres convencer? Yo qué sé, me parece que saber que la Tierra es redonda, si es redonda es un bien, y ha sido un bien para la humanidad. Tenemos satélites hoy en día y eso gracias a eso, ¿sabes? O sea, es un bien, dice, ¿para qué quieres convencer a las personas? Porque es la realidad, entonces es la realidad. Tampoco quiero insistir, no voy ahí con una pancarta a decir, ¿cierto? Yo no soy de ese tipo de tíos, no insisto. Y eso ya lo dejo para estos, porque estos tienen mucha más fuerza que yo. Pero una vez ellos han conseguido convencer, me lo traen a mí, porque como no tienen experiencia para la meditación, acaban por traérmelos a mí. Pero es importante que la persona que enseñe sepa enseñar también, que sepa de meditación. Son muy pocos que lo sepáis. Muy pocos los meditadores que llegan a este nivel. Yo desconfío. Yo reto a cualquier alguien que conozca algún meditador, algún profesor de meditación, de hacernos unas olimpiadas de meditación que se hacen en India. Digo, vale, maestro, ¿usted es el maestro? Sí, ese es aquí a dormir. Sulaima, tú, ese es aquí a dormir. Yo voy a poner aquí un libro, léeme la página del libro. No van a aceptar, ni uno va a aceptar. Yo no estoy aquí para demostrar cosas. La meditación no es para demostrar. Durante años han vivido de eso. Yo soy capaz, yo tengo poderes mágicos, pero voy a esconderlos porque no es para demostrar a los demás. Años han vivido de eso, de engañar a la gente.
Y yo me quedaré
los registros
durmiendo hasta
registros akáshicos. lo podemos llegar. Nos han metido historias que no lo podían probar, y la gente se lo creía. Y aquí lo que intentamos nosotros es quitar todo lo que sea porquería, todo lo que sea folclore, y quedarnos con la práctica del dominio de la mente. Este que es una inteligencia 10.000 millones de veces superior a la mía, ¿vale? Está muy convencido que el dominio de la mente es la cosa más importante que hay. Pues fiémonos de él. Yo me fío de él. Desde que he leído esto, que practico más meditación. Qué penita, que va pasando el tiempo pasa y todo. Ah, no, aún son 20 y 42, aún tienen. ¿Vale? Entonces, pensad que cuando nos sentamos a hacer meditación, dejemos de entretenernos. Eso es lo que yo os quería enseñar hoy. Lo que tenemos que hacer es... Pregúntame la hora.
¿Qué hora es?
Ahora, pregúntame la hora y observa tu mente.
¿Qué hora es?
¿Qué ha pasado con tu mente?
No estaba atenta.
Se atenta y nada más. No está ni mirando ni no. Con ojitos ni nada. Pregúntame la hora.
¿Quién hora es?
Y mira tu mente. Pregúntame.
¿Qué hora es?
¿Qué ha pasado con tu mente? ¿Cómo se queda? Entonces pregúntame, para saber, ¿tú sabes qué hora es? ¿Tú sabes qué hora es? No, entonces pregúntame, te lo diré.
¿Qué hora es?
¿Cómo está tu mente?
Ahora más centrada.
Centrada no, está abierta, no está pensando, está abierta, solo está abierta. Pensad que cuando nosotros hicimos hacer meditación, no es entretener, yo estaba explicando... Unas niñas jovencitas, amigas y tal y eso, que de pequeñas como son bastante privilegiadas, de familias muy privilegiadas y eso, yo sabía que habían aprendido música y piano de pequeñitos y tal y eso. Y entonces estaba intentando explicar la meditación para que entendieran a través de la música. Yo digo, ¿qué es la música en sí? ¿La música vive de qué? ¿No vive de sonidos? ¿Vive del ruido? O sea, no, vive del silencio. Son las pausas que hace la música, ¿cierto? Si tú no tienes silencio, no puedes hacer música, sería poner ruido encima del ruido. Necesitas ese silencio, ¿vale? Entonces, la música en sí nace en una base de silencio. Nuestras personalidades y nuestros pensamientos nacen en una base de silencio. Si somos arquitectos, podemos decir que nuestro yo es el edificio, ¿vale? Está aquí. ¿Pero dónde está el edificio? En una base. Esta base es una apertura grande. Nosotros llamamos eso Dharma Kaya. ¿Puedo echar este edificio abajo y construir un otro? Sí. Pero siempre necesitaré la base. La base es la naturaleza última de la mente. Cuando nosotros estamos sentados para hacer meditación con ruido, ¿qué quiero yo decir con esto? Quiere decir, con un personaje aquí arriba observando la respiración, rápidamente vienen pensamientos. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner nuestra mente en esa apertura, sin pensar en nada, sin siquiera mirar a la respiración, pero estar atenta al silencio. Y del silencio, de vez en cuando, hay una nota de música. ¿Cierto? Ahora, si yo estoy haciendo un montonazo de ruido para ver cuando viene una nota de música... Cuando hago esto, vemos cuando esto aparece y cuando desaparece el sonido también, pero es necesario haber silencio para eso. Entonces, la postura de la meditación no es una postura de observación, no lo es. Es esta apertura de preguntar las horas y cuando yo diga las 8:50, ¿sabes? Tú entenderás desde el momento en que he dicho 8:50. Hasta el final que yo he dicho la última palabra de los 50, y el mismo en la respiración. O sea, nosotros nos quedamos planos, totalmente planos, sin siquiera mirar a la respiración, pero con nuestra atención a la respiración, pero sin mirarla. Entonces, estamos totalmente quietos, ¿vale? Totalmente quietos, ¿vale? Sin pensar en nada, sin nada. Y de vez en cuando viene una respiración y me doy cuenta. Pero no me doy cuenta, no me digo ni inspiración ni expiración y que hubo respiración. Simplemente hubo. Y sigo sin pensar en nada. Nada. Ya veréis que poco a poco iréis por cada una de las fases de la meditación. Naturalmente. ¿Lo queréis probar? ¿Sí? ¿Lo vamos a sentar? Qué guapa que estás. Estás muy guapa.
Gracias.
Con buen color. Tú también estás muy guapa.
Pensaba que me mirabas a mí.
Es que Dios me dio estos ojos grandes para que el mundo pensara que estoy mirando para todas las partes, ¿sabes? Yo antes estaba convencido que es que para que la gente supiera muy bien a dónde miro, pero ahora me doy cuenta que no. Son tan grandes que todo el mundo piensa que estoy hablando con ellos. Sí. Tuve suerte que no pensara en Víctor, porque el Víctor ya me estaba haciendo una sonrisita y yo le dije, ¿te parezco?
Porque dijiste guapa.
Se estaba descolocando.
¿Pero y este lado?
Es que son los ojos. Yo me siento aquí reto para eso, porque los ojos se distribuyen. Pero me pasa mucho, ¿eh? Yo antes pensaba, pero jolines, tengo los ojos tan grandes, ¿cómo puede ser que...? No, es justamente por eso. Es verdad, es justamente por eso. Dice, ¿esto puede estar mirando para cualquier parte que esté ahí? Bueno. Ay, ay, ay. ¿Qué me va a llevar ese? A ver. Yo no sé por qué la gente... Ahora sí, porque presento esto, pero la gente me acaba por llevarme en serio. Yo estaba ahora en Portugal dando una conferencia a las empresas con expresión internacional en Portugal, porque quieren hacer a los directivos y después hacer. Y una que tenía mil empleados para hacer, ahí en Lisboa, justo en Lisboa, ha dicho que quería que hiciera el curso este para todos sus empleados. Yo digo, eso sí que es una empresa. Está cuidando. Cuando estuve en la Portugal Telecom, la gente, ah, que va a ser vendida y los jefes no piensan y tal. Y digo, vuestros jefes tuvieron el cuidado de traerme hasta aquí, enseñaros a dominar la mente. Es porque están preocupados con vos. Deberíais estar agradecidos de eso. En vez de pasar la vida con pensamientos negativos. Porque un minuto de pensamientos negativos, 6 horas en que nuestro sistema inmunitario está debilitado. Un minuto. Y lo contrario también es verdad. Pensamientos positivos reforzan nuestro bienestar. ¿No lo habéis escuchado? Ya no tendré que repetir más eso. Aunque lo vaya a hacer. Pero no tendré que hacer. Pensadlo. Y convenceros a vosotros mismos. Es decir, aquello que estoy haciendo yo, ¡guau! Esta es la revolución de ahora. Antes la revolución era estudiar mecanismos y tal, y es la revolución industrial. Y ahora la revolución es estudiar nuestra mente y trabajar con ella, el dominio de la mente. Esa es la revolución de ahora. Y nosotros somos punteros en esto, porque tenemos una forma de practicar de la meditación que es espectacular, es maravillosa esta técnica que estamos. No, yo no lo digo ya por mí, yo digo es por el resultado que veo en mis alumnos, en todos mis alumnos. Pero claro, una cosa es uno sentirse mejor y tal, y eso, y otra cosa es de repente decir, oye, es que el tiempo no es bien aquello que parece. Me dijo, debido a su experiencia que ha tenido, que voy a esperar que venga el neurólogo para que se lo cuente, debido a la experiencia que ha tenido, ha dicho, antes había perdido la noción del tiempo como lo tiene la mayoría de las personas, porque ha sido capaz de ver de un fuera del tiempo, un tiempo más adelante, y después la cosa ha sido exactamente igual como le ha pasado, pero también del espacio. Yo estaba viendo el Facebook de Víctor y pone una frase de un neurólogo que quiero repetir exactamente. Que pone una frase de un neurólogo. Cada día me gustan más tus cuadros, Víctor, que lo sepan. Que dice este neurólogo, que deberéis conocer, Francisco Varela, ¿vale? Un neurobiólogo, perdón. Dice, ningún lugar está aquí o está ahí. Me lo habías dicho unos días antes de esto, por la experiencia que había hecho. De verdad os digo, tenemos aquí, nosotros tenemos la experiencia. Ellos tienen los conocimientos, empiezan a intuir, nosotros tenemos la experiencia. Juntemos las dos cosas, y los conocimientos y la experiencia, y nos podemos transformar de verdad, transformar. Los problemas. Lo que pasa es que si nos hablamos mal, y eso siempre he dicho, si no soy capaz, no puedo y tal, tengo este problema, tengo el otro problema, es entretenernos en pensamientos negativos. Pero aunque tengamos problemas físicos, que sean, que sean psiquiátricos o algo así, y yo tengo algunos alumnos que los tienen. Enrique Villamayor, por ejemplo, tenía un cuadro de TOC, ¿vale? Y si nos ponemos a hacer la práctica de la meditación, esto puede reverter. O sea que puede reverter esto. Una persona que sea bipolar, se ha hecho los estudios, es lo que estoy diciendo. Se puede curar a través de la meditación. Y no se puede curar a través de las pastillas. Las pastillas le anestesian en relación a su problema. Pero se puede curar, eso es impresionante. O sea, tenemos aquí una farmacia impresionante que no la utilizamos. ¿Habéis visto esto? La mejor farmacia que no tiene efectos secundarios negativos, todos los efectos secundarios que tiene son positivos. Pero me decía una de las niñas que estaba yo dando la clase hoy, dice, ya me había dicho Lili esta mañana, y me dijo también la Mireia esta noche, me decía Mireia, he dicho que tú lo habías dicho también, me dijo, pero creo que no interesa a esta sociedad que sepamos la verdad, creo que nos quieren mantener tontos, ¿verdad? Y yo digo, a una gran parte de la población sí. Los que han tenido la suerte de hacer buenos colegios y tal y eso, o tuvieron un aprendizaje mucho mejor, pero ir a los colegios de Estado en toda Europa y mirar cómo están entrenando las personas. Decía Jeremy Irons, estaba el otro día en la televisión en Portugal, ya estaban haciendo la entrevista y él dice, yo creo que nos han lavado el cerebro, nos han convencido que hemos venido a este mundo para trabajar. No son convencidos de esto. Si naces para trabajar, dices, ¿para quién? Para mantener el sistema. ¿De quién? De 3, 4 personas. Las 5 familias, las llamadas 5 familias que son los 5 bancos. Estados Unidos debe 300 mil millones de dólares. Solo Estados Unidos. Y te preguntas, ¿a qué se lo debe? Ese tío tiene que estar fastidiado. A mí cuando me deben 200, yo ya me quedo de los nervios. Si me debieran 300 mil millones, el tío que se le debe estar fastidiado. ¿A quién se le debe este dinero? ¿A quién? ¿Por qué no llamamos a esta persona y decir, oye, sentémonos aquí sobre nuestra deuda? Vamos a hablar sobre nuestra deuda. ¿A quién le debemos este dinero? Dices a los bancos, ¿quiénes son los bancos llamadas? Las 5 familias, JP Morgan, Rothschild, los Rockefeller. ¿Cómo? Me faltan 2. Si me ayudáis. JP Morgan, Rothschild, Rockefeller. Hay 2 más familias. Ya os diré, la próxima clase. Y nos han engañado en ese sentido. Estamos aquí para trabajar. Y pasamos toda una vida para intentar conseguir aquello que un pájaro y una hormiga tienen gratis. Casa y comida. Poder educar a nuestros hijos. Y ya ni casa conseguimos trabajando. El otro día estaba viendo un viejecito en la televisión y el tío iba a perder la casa y decía, ¿cuánto te falta pagar? No, la he pagado toda, pero he avalado a mi hijo porque tenía trabajo y tal. Y le quitan la casa. Toda una vida trabajando y mañana está en la calle, durmiendo en la calle. Y han convencido que hemos venido a trabajar. El trabajo te hará libre. Se ha repetido esta frase 1000 veces. Ya ves la libertad que nos ha dado el trabajo. Yo me fío de los artistas. Dice, ¿qué es para nosotros eso? Y me apunta a mí también. ¿Trabajamos? No. ¿Tú trabajas? No. ¿A qué no? ¿Sabes? Yo me fío de los artistas. Dice, pero trabaja al mismo tiempo, se produce, claro. Dice, se escribe un libro y dice, en realidad lo que está haciendo es vivir. Es una suerte, eso es una suerte. Es un porcentaje de la población minúscula lo que puede hacer esto. Tenemos ahí gente, para tenernos nosotros los anillos llenos de esto y tal y eso, metidos en cuevas y con los pulmones llenos de porquería y tal y eso, para tener una porquería de un diamante como si aquí valiera alguna cosa, ¿sabes? Vale una cosa si ningún ser humano tiene que sufrir para conseguirla. Ahí sí que vale mucha cosa. Dice, dejadme pasear por el desierto en el medio de la noche y ver si vería alguna piedra. Ya la recogeré yo y la regalaré a mi novia. No necesito tener 500.000 negros fastidiados y sufriendo de los pulmones y tal, y eso durando máximo 30 años. Y dice, no, pero es que si no, no comen. ¿Qué dices? Antes de irnos allá no comían los negros, tampoco había minas de diamantes, ni utilizaban el plutonio, ni nada de eso. Era una civilización hiperavanzada en África. ¿Y saben lo que creemos nosotros los europeos? Que antes de llegar los europeos eran unos tíos que iban en taparrabos por ahí. Nos han engañado. Ellos han inventado la astrología, la matemática, la arquitectura. ¿De dónde vienen los números de matemática? Nosotros escribimos con palillos, como los agricultores que contaban las ovejas, y entonces el 1 era un risco, el 2 eran dos riscos. Y los árabes, en el norte de África, lo hacían con ángulos. El 1 era un ángulo, el 2 eran dos ángulos. ¿Sabías de esto? Es todo por ángulos, el 3 son tres ángulos, y era así que funcionaba la historia. La arquitectura ha sido inventada ya, el ajedrez, ese gran juego. Mientras en Portugal teníamos los paliteros jugando con los palitos, estos tíos estaban haciendo estrategias del ajedrez, no eran tontos. En África profunda hay ¿cómo se llaman estos? Los dogones. Los dogones. En África profunda, los dogones conocían mejor el cielo de lo que conocemos nosotros hoy en día. Hoy en día. Y le apunto a ella porque su marido es un especialista en esto. Tiene la colección más bonita que he visto yo de cositas de los africanos. Más bonita, africanos. De máscaras africanas.
Más de 200.
Sí, maravillosa, no os podéis imaginar la maravilla que es. Y hoy en día no se sabe. Y se han quedado todos mosqueados, que ¿sabéis lo que ha dicho? Seguro que estos han escuchado a alguien hablar sobre el tema y han dicho que ya lo sabían. Y dices, jolines, son los tíos que andan ahí con los trapitos ahí con todo el aire, ¿sabes? Como para entender un astrofísico que no lo entendemos nosotros. A nosotros nos viene un astrofísico a explicar cuál es todo el movimiento de los planetas y tal, y tenemos los estudios universitarios y todo eso que tenemos y tal, y no lo vamos a entender, como para un negrito haber pasado ahí un astrofísico hablando con el amigo y el portador escuchando. Dice, vamos a hacer de esto una tradición. Por favor, estamos engañando a la gente.
Hay una tribu africana que dicen que vienen de Sirio.
Sí, son los dogones también, los dogones. Sí. No es bien de Sirio, es una estrella, Sirio es la estrella más brillante del hemisferio norte, que se ve a ojo desnudo. Pues ellos vienen de un sistema planetario que se ha descubierto hace muy poco tiempo y gracias a ellos, que está al lado, no se ve al ojo desnudo, nunca se vio a ojo desnudo, no se sabe cómo ellos, esta gente podría saber esto. No se sabe. Id a buscar en internet todo lo bueno. Pero claro, abrimos la televisión y ¿qué tenemos? El Víctor Sandoval, el Jorge Javier, el no sé qué y tal y eso. Que a mí me gusta, yo estaba diciendo, a mí me gusta, pero dame una hora de eso. Tengo suficiente. Yo con una horita de saber todo el podrido de los conocidos, que me encanta, que no encanta. No me mentís, cuando vamos en el avión, ¿qué cogemos? Pues una revistita ¿cómo se llama? El Cuore, que enseña la celulitis de la otra, y más que al final Brad Pitt no es tan guapo. Yo me quedo contento y veo aquí. Es verdad, y veo aquí. Pero no me des todo eso todo el día. Que, ¿sabes? Dame un poco de esos conocimientos. ¿Por qué a la hora grande de esto me tienen que poner siempre historias de asesinatos y de psicópatas? Estamos llenando a la gente de esto. Mentes criminales, crimen no sé qué, las películas... Es siempre crímenes, siempre estamos haciendo una ode a los crímenes. Por eso la sociedad cada vez es más criminal, es eso que aprendemos en la televisión. Espérate que ellos estudien. Esto que estoy diciendo, dentro de a lo mejor de 5 años, aparecerá un estudio y lo traeré aquí. Toda esta influencia de estas imágenes extraordinarias que nos están poniendo en nuestra cabeza, nos cambian el cerebro. Yo tenía esa experiencia por mí mismo. Y tú también, y me lo ha dicho. Yo me pongo a ver la televisión por la noche, voy a intentar hacer meditación o voy a intentar despertarme dentro de los sueños y veo la confusión que hay ahí y sé de dónde viene esa influencia. Cuando empieza a soñarse, me despierto dentro del sueño, en el primero veo que aquello que he visto en la televisión tiene una influencia tan grande en mí. Es un veneno, no se puede dejar que la gente esté constantemente viendo muertes, cosas feas, engaños, y siempre, guerras, un montón. O discutir sobre las guerras, o entonces creando nuevas guerras, o es el fútbol, o es es siempre es agitación. Nadie nos tranquiliza. Ya nadie. Y después los que dicen, es que la gente ve, nosotros damos lo que la gente quiere. Esa es mentira. Yo estoy segurísimo que 90% de la población pasamos una entrevista de Emilio Duró, o de Mario Alonso Puig, o de Francisco Rubia, ¿vale? De J. Rubia. Estoy segurísimo que todo el mundo va a ver aquello con interés. No somos tontos, como ellos quieren decir. No somos tontos. Lo que pasa es que estos programas nos anestesian la mente. Vosotros no sabéis, pero la televisión durante mucho tiempo tenía los mismos hercios que nuestro cerebro, para influenciar nuestro cerebro. ¿Sabías esto? Funcionaba en la misma frecuencia que nuestro cerebro, exactamente. Hoy en día funciona mucho más rápido, es mucho peor. En realidad la cosa ha empeorado un montón porque han aprendido. Pero utilizaban la misma frecuencia cerebral. Hay tantas cosas que os podía contar de esto. Hay que cambiar esto. Yo hoy en día, de verdad, ayer llegué a casa y digo, paso de encender la tele. Me apetecía distraerme un poco y digo, pero ya cogeré el librito. A memoria de las hormigas. Yo cojo un libro y veo aquí algo. Tengo una alumna, un ser humano, que escribe cosas tan bonitas. Yo voy a estar viendo otra vez la muerte. Otra vez, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Mentes criminales, el crimen e investigación. Eso es horrible, es el mal que hace esa la gente. La gente no lo sabe, nos anestesia. Estamos comiendo, cenando. Y vemos, y si raptas 100 personas, más 100 católicos y tal. Yo he puesto las manos en la cabeza porque ayer he visto un vídeo que no quería haberlo visto. No sé cómo ha aparecido, estoy muy preocupado con mi amigo por eso. Porque creo que la persona que le envía estos vídeos los recibe de una forma que no es real, que no es buena. Nadie hoy en día puede tener vídeos de ISIS matando. ¿Verdad? Nadie lo puede tener porque la televisión ya no lo pasa y la internet tampoco lo pasa. Y este tiene vídeos de ISIS en su móvil matando a personas en la calle, que se ve todo, todo filmado en alta definición. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que esta mañana, ayer he visto esto, esta tarde he visto que ISIS había raptado 100 personas más y he puesto las manos en la cabeza y digo, ¿qué va a pasar a esta gente ahora? Van a degollar a todos y a filmar para después hacer propaganda a través de la muerte. Dice, claro, la gente compra. Dice, pero ¿cómo es posible que la gente vaya hacia allá? Después de haber visto los mercenarios, el Arnold Schwarzenegger matando, que es el tío guay, del puro y que mata y que no pasa nada, taca, 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 y mata a todo el mundo y resuelve sus problemas con disparos. Pues si no tengo trabajo, no tengo casa, mi padre no tiene trabajo, no tiene casa, ¿cómo voy a resolver los problemas? ¿Cómo me aprendí? Con el Doom, que es un juego de video games, en que vas con una pistola y eres una pistola matando a gente, ¿vale? Con el Grand Theft Auto, que eres una persona que va andando por la ciudad y matando a gente, y robando a gente, y pegando a las prostitutas para sacar más dinero, y pegando a los otros, y robando coches y tal. ¿Habéis jugado alguna vez? Yo sí. Yo he jugado a todo esto, yo sé muy bien de lo que hablo. Yo puedo, y a mí me encanta jugar a la Xbox y tal, y eso, soy muy honesto. Ahora hace mucho tiempo que no juego, pero los que más me gustaban era Call of Duty y tal, y eso, que es de tiros y eso. Más de sniper, mejor. ¡Taca! Mata a la persona. Es así. Después, claro, después tenemos unos niños que tienen un rifle y que se meten dentro de su coche a disparar. Se estaban imitando a Grand Theft Auto, aquellos que estaban en Estados Unidos metidos dentro, disparando a las personas. Es así que funciona, tenemos que cuidar esto. Vamos a meditar porque si no, esto es una vergüenza.
Esto en relación a Francisco Varela, como le comenté ahora también, que hay un que es antiguo y final de los 90, que se titula Soñar, dormir y morir. Y son conversaciones de Francisco Varela con Dalai Lama.
Sí, lo tengo, ese libro. Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Cómo? Lo teníamos aquí, sí, lo vendíamos aquí en Dharma Kaya. Sí. No, pero no sabía que era con él.
Sí.
Qué gran, mira que he leído el libro y todo. Y
pocos años,
cuando
yo
tampoco
creo
con las americanas.
Yo pensé, pero mira, es como Francisco Varela, mira qué guay.
Chileno,
vale. Ah, vale. Ahora me suena. Muy bien, ahora hacemos la meditación hasta irnos y después nos vamos en silencio, ¿vale? Yo voy bebiendo, dejadme solo. Es que no he comido hoy. He desayunado aquí con Lili, pero no he comido. Si la mente está muy dormida, ponemos las manos así en la barriga, en una postura un poquito más recta. Si la mente está muy despierta y muy agitada, ponemos las manos encima de las rodillas y relajamos un poquito más. Sentimos el cuerpo primero. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y ponemos nuestra mente en ese, como si hubiéramos hecho una pregunta, ¿qué hora es? Totalmente abierta, pero sin mirar hacia nada. Y veréis que empezaréis a sentir la expansión y contracción sin tener que mirar a ella, sin crear un personaje en la cabeza. ¿Vale? Poner la mente en ese estado. Sin mirar hacia la respiración, ya veréis que os daréis cuenta de ella. Ese es el inicio del Samatha Vipassana. Está excelente. Seguir siempre con la mente como si estuviera plana. A partir del silencio os daréis cuenta de expansión y contracción. Un momento en que os daréis cuenta del primer momento sin tener que mirar, es muy tranquilo, estáis haciendo perfecto, pero más tranquilo, más atentos. Empezaremos a darnos cuenta de cada uno de los detalles. Ya veréis, así, si hacéis bien así, entenderéis cuando os distraéis y podéis poneros otra vez en ese estado. Plano y os dais cuenta. ya veréis que la respiración se va a hacer muy débil, pero cada vez nos vamos dando cuenta de más detalles. Muy bien, Irlanda, perfecto. Habrá sensaciones como si el cuerpo se estuviera... No ocuparos de eso. Eso sería un mirar hacia lo que está sucediendo. No, no es mirar. Miramos las cosas que están fuera de nosotros. Aquí no se trata de mirar. Se trata de tener la mente totalmente quieta. Y entonces darme cuenta de expansión y contracción. Siempre atentos para la mente y habréis con la dimensión perfecta, Víctor, que va a tomar la respiración sin mirar, solo sentir en la primera persona. Cada vez veréis más detalles, cada vez estaréis más próximos. siempre atentos. Es la vez que más veo que estáis concentrados. Thank you. exhalamos y nos dispersamos. ¿Has visto el cambio? O sea que ahora has entrado en un otro nivel del Samatha Vipassana. Haciendo esto, haciendo esta tranquilidad, le digo se nota, pero es para todos. Haciendo este. A ti ha sido impresionante. Mira que ha sido la vez que te he visto más en la práctica del Samatha Vipassana. Me encantó. Víctor, ha sido la vez que más te he visto en Samatha Vipassana. O sea que esa es la postura. O sea, reconsidera esta postura, porque a partir de ahí, yo quiero que seamos cuatro haciendo estos ejercicios. Y ya sabes que contigo siempre he dicho que me gustaría que un día tú siguieras la forma esta de enseñar que tengo yo. Pero para eso, Samatha Vipassana es esencial. No descubres esa parte solo por conocimiento y más conocimiento. Ponte la práctica, la simplicidad. Y ahora lo has visto. Te he visto, Víctor, de verdad. Ahora eres tú, meditando. Todos vosotros te estaba viendo, estabas de verdad, te estabas quedando allá. Lili, todos, a ti también, todos, los estaba observando. Eso, poner, no es la mente mirando hacia la respiración, es la mente quieta y como hay respiración la notamos. ¿Tú te has dado cuenta de eso, sí? Eso es espectacular, de verdad, me ha encantado. Practicar, nos vemos, ahora ya estoy bien, más o menos bien de salud, o sea que... Ahora solo puede mejorar, no puede... Bueno, todo puede pasar.
¿Has estado enfermo?
Mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Por eso algunos días venía, otros días no venía, otros días esto, otros días... Sí, también. Pero por eso ha pasado de yo este año no haber estado tan presente. Pues ahora pienso en cambiarlo totalmente, esto, ¿vale? Entonces, esperemos que la salud me acompañe, que la fuerza me acompañe, como decían los Jedi. Pero preservar todos los días un poquito de esto, ¿vale?
¿Hiciste una entrevista? ¿Se colocó una entrevista? ¿Es que hiciste una? ¿No? ¿Dijo?
La tele, hablé de la televisión.
Ah, del otro día, aún no salió. Creo que sale esta semana que entra, el martes, porque ahora ha cambiado para los días de martes. Ya os pasaré, ¿vale? Está muy guay. ¿Qué tiene que ver con la salud y la meditación?
¿En cuál canal?
El 8TV, es siempre el mismo programa, el de Joloy Don't Coach, con el de Jordi Planes.
Sí,
¿vale?
Sí.
Pues res, ci vediamo domani. Chao. A todos.
Gracias.
A vosotros. Es un gustazo dar clases, la verdad. Yo soy feliz dando clases.
¿Domani
hay
clases?
Domani no.
No. Ah, vale.
No sé, si hay te lo te avisaré.
Vale.
Se me da, yo mañana me voy de pasear. Entonces, se ve, yo estoy tranquilito y tal vez se venga tempranito, le envío un mensajito a su web y decimos, hacemos mahamudra. ¿Vale?
Va a ser Víctor.
Espero que sí.
Oye,
me encantaría.
Quiere mucho, ¿eh?
Víctor, ¿lo estoy pagando ahí?
Sí. Sí.
¿Sí?